muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Cuba al Día. Miércoles 23 de julio, mitad de semana, team completo aquí hoy en Cuba al Día. De regreso nuestro técnico Juanito Pendaz, en la producción como siempre, Ofelio Oviedo. Team completo aquí en el estudio, en la línea telefónica nuestra colega Cari Roque, Omar López Montenegro acá, junto a mí quien les habla, Tomás Cardoso. Esto como siempre sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde este miércoles 23 de julio. Condenan en Bolivia a cubana de aviación por llevar ilegalmente a Cuba a una niña. Y Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida realizará seminarios sobre la ley de ajuste cubano el próximo 16 de septiembre. Defraudar el servicio eléctrico, una rutina en Cuba. Un reportaje desde La Habana del periodista independiente Iván García. Inicia en esta jornada el juicio en Venezuela contra Leopoldo López y cuatro estudiantes. Y suscriben delegaciones de China y Cuba 29 acuerdos y una línea de crédito libre de intereses para la isla. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, un placer ya presentando a nuestra querida colega, nuestra compañera, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Bueno, buenas tardes, Tomás, y sigue lloviendo. Pendaz, la cogiste en grande. Ofelia, un beso para ti. Champú de cariño para Omar López Montenegro. Y a ti, mi amor.
Ya tú sabes. Bueno, oye, déjame decirte, Montenegro, las acciones de Montenegro mejoran por día en las últimas semanas.
No, deja que yo le cuente.
¡Oh! Todos los días tengo algo nuevo y tengo champú de cariño.
Champú de cariño.
Bueno, buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Tomás. Después de escuchar a Cari Roque, ¿cómo crees que voy a estar después de esta bienvenida?
Bueno, en minutos vamos a tener ya desde Valencia, España, la participación del profesor universitario y economista Elías Amor Bravo para su análisis sobre estos acuerdos que ha firmado pues el presidente de China al frente de su nación y de la delegación de la República del Gigante Asiático que visita la isla de Cuba. En el día de ayer, por cierto, en el primer día de esta visita que concluye hoy, Omar, con un viaje a Santiago de Cuba, pues entre los 29 créditos también, entre el intercambio de las delegaciones, hubo una visita a punto cero a ese señor que está ahí en el lugar convaleciente y se le fue entregado al premier chino un busto de 175 kilogramos para el premier chino, que fue muy agradecido el premier chino.
Con bueno, pues yo si fuera el premier chino estaría agradecido, ¿no? Porque evidentemente el busto está mucho mejor que el original, ¿no? Que la persona que inspiró el busto, por lo menos se puede llevar una buena imagen en piedra, porque lo que tenía delante de sí era una cosa de verdad.
Era otra piedra.
No, Cari, de verdad. No sé si tuviste la foto, pero Cari, ahora, pero...
Yo vi la foto. Ahora mi pregunta es, ¿él pudo con el busto de... se lo pudo cargar y dárselo? No,
claro que no. Por cierto, que es interesante, quizás en la retórica oficialista Omar López Montenegro y Cari Roque ha habido un cambio, porque en otras épocas del gobierno de ese señor... pues se jactaba de que, a diferencia de Vietnam, China y otras naciones, pues no habían bustos de él dentro de la isla, a pesar de tener el poder absoluto y gozar de todos los privilegios y hacer y deshacer lo que quisiera. Quizás en esta etapa, que se acerca a otra evolución, a lo mejor está más entusiasmado en el legado a través de los bustos.
Bueno, tenemos en cuenta que este es un hombre que lleva años prediciendo una guerra mundial que nunca se produce, ¿no? Entonces yo creo que él está en otro nivel ya, no sé cómo Cari lo ve desde donde ella se encuentra, bueno, pero él está en unas alturas.
Adelante. Él predijo un socialismo muy bueno que tampoco se ha producido. Pero fíjate que la estatua es para que se la lleve el chino, no es para que la pongan en La Habana.
Claro que sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida, Cari, ya desde Valencia, España, dándole las buenas noches. Algo más, 9 y 10 de la noche allá en Valencia, España, al destacado profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para el pueblo de Cuba que nos escucha.
Un saludo para todos, en especial a Cari, a Omar y a ti, Tomás. Un saludo.
Bueno, pues nada.
Gracias, maestro.
Pues un placer, como siempre, su análisis, luego de que ha fluido esta firma, profesor Amor, de los 29 acuerdos de intercambio, 29 acuerdos de intercambio sumado a un crédito, una línea de crédito libre de impuestos para comprar, por supuesto, en China. Su lectura inicial, profesor Elías Amor Bravo, del impacto, esto tiene que ver, aparte de los 29 créditos, colaboración para el ciberespacio, colaboración en materia educacional para hacer el mejoramiento del puerto de Santiago de Cuba, en la industria del níquel, en fin. ¿Cuál es su lectura inicial? ¿Cuán profundo es este acuerdo de colaboración firmado entre la República Popular China y el régimen cubano?
Bueno, yo dudo mucho de que esos acuerdos lleven a tener alguna plasmación concreta, ¿verdad? Sabemos que históricamente el régimen de los Castro ha firmado centenares de acuerdos, de convenios marcos, casi siempre enmarcados dentro de esa política de marketing que ellos utilizan con tanta habilidad, y la verdad es que muy pocas veces esos convenios se cumplen o se llegaban a término. En este caso yo creo que los que se han firmado con China tienen muy poco recorrido y forman parte de una estrategia, una vez más, de calamar que huye, echando la tinta para que no veamos la presa realmente donde está, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que todo esto es una especie de justificación para lo que el presidente chino les ha dado traslado, y que esto evidentemente ellos no lo van a decir, y es que el petróleo de Venezuela se acaba, y se acaba porque China ha comprado a Venezuela prácticamente todo el petróleo de Venezuela sedentario de los próximos meses, y ahí sí que hay un contenido económico muy importante. Y evidentemente Cuba, que está recibiendo un petróleo muy barato procedente de Venezuela, pues va a tener que apretarse el cinturón porque no le va a llegar la misma cantidad. Y a cambio de eso los chinos pues le han dicho, mira, para que te calles y no digas nada, te vamos a dar un dinerito, y te vamos a dar una cantidad de dinero que te compense de alguna manera. Situación que por otra parte ya se sabía que iba a ocurrir.
¿Qué te parece, Cari, el análisis, la arista que ha planteado el profesor Elías Amor?
Puede que sí. Indudablemente, pero hay una pregunta, profesor. Rusia le condonó también parte de la deuda y los convenios que firmaron con Rusia. Y a mí lo que me llama la atención de todos estos convenios, todos estos tratados y todas estas mejoras, es que ninguna va inducida al pueblo a mejorar la vivienda, la infraestructura, la carretera, a crear nuevas fuentes de ingresos donde puedan trabajar los cubanos. O sea que yo coincido, Tomás y Omar, con el profesor, en que este es el calamar que huye y suelta la tinta para que nadie vea la realidad.
¿Cuándo le ha interesado al régimen de Fidel Castro mejorar las condiciones del pueblo?
Bueno, debería en este momento, profesor, debería.
Claro, sí, debería. Sí, sí.
Debería porque indudablemente hay una realidad. Yo creo que hay un pueblo que está cansado y fumigado de que se firmen convenios, se creen convenios, claro, se lleven adelante una serie de intercambios y que ellos no ven, en definitiva, el pueblo, que es el que trabaja y el que pasó el trabajo, claro, no ve el beneficio de nada.
A mí me gustaría saber, el pueblo cubano, qué interés puede tener en el que Cuba y China cooperen en el ciberespacio. Yo creo que esa es una cuestión que muchos cubanos que tienen dificultades para hacer una segunda comida al día, pues se lo tienen que estar planteando. Y aquellos que están viviendo en casas destruidas, en viviendas destruidas en La Habana, pues también deberían de plantearse por qué Cuba tiene que comerciar con China en el ciberespacio. ¿Dónde se ha visto eso? Si es que eso es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad?
Sí, no, profesor, y además teniendo en cuenta, como usted bien dice, que los problemas de espacio de los cubanos no son precisamente cibernéticos, sino son espacios más reales y más físicos. Sinceramente, este acuerdo, como usted bien dice, se mueve más, yo diría, y no sé si comparte esta opinión, el campo de lo simbólico, en el campo de la influencia política del régimen, sobre todo hacia América Latina y el ALBA, que las realidades económicas concretas.
Estoy completamente de acuerdo, Omar. Yo creo que Putin ha ido a La Habana para mandarle a los Estados Unidos un mensaje de no me abandones. Quiero ser una potencia mundial y ayúdame. Y el presidente de China ha ido a hacerse una foto con Fidel Castro para guardársela como el busto ese que le han hecho. Yo creo que no hay mucho más recorrido. Cuba ya no interesa ni a Rusia ni a China. Cuba, la nación, vamos a ver, vamos a distinguir Cuba, nuestra querida isla, del régimen político que la somete, ¿verdad? El régimen político de Cuba no le interesa ni a Rusia ni a China. Es un régimen político que no tiene nada que aportar a estas dos naciones, que van cada una de ellas con una estrategia distinta a nivel internacional, y esas estadías en La Habana, pues no son ni más ni menos que operaciones de marketing, en mi opinión.
Interesante, Cari y profesor sí. Elías Amor, que parece que las cosas con la compañía canadiense-inglesa no han ido bien. Aparentemente, entre la información que está fluyendo, pues se informó del establecimiento de una granja, esto te va a encantar, Omar López Montaner, una granja demostrativa agropecuaria china-cubana, y también de la conformación de una empresa mixta para desarrollar campos de golf.
No, de verdad que los términos simplemente son impactantes. Granja demostrativa china-cubana. Eso suena, no sé, suena como un cruce extraño, como un menacha trua, digo yo, entre Raúl Castro y, bueno, el otro señor, su hermano, y el presidente chino metido en el medio. Una cosa un poco extraña, ¿eh, Cari, profesor Amor?
No, pero ahora mi pregunta es, Elías, a ti, y también a Omar y Tomás, ¿y dónde queda en este plano la inmensa cooperación española en el plano turístico? Porque decirte quiero que lo único que Cuba produce en este momento es turismo. Ahí es donde está el dinero. Ahí es donde puede estar el futuro de algún día una pequeña recuperación en cash, en activos, ¿no?, que tenga Cuba. Y se va a conformar China y se va a conformar Rusia con verlo llegar, hacer dinero y desaparecer y ellos no tocar, o esto es parte de un plan de hegemonía para presencia en América Latina contra Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, España lleva tiempo que ya no es el principal socio comercial de Cuba, tanto en importaciones como en exportaciones.
No, hablo de turismo.
Puestos. En el turismo tampoco es la gallina de los huevos de oro. Los españoles que van para Cuba son muy pocos, aproximadamente unos 100.000 al año, porque España está pasando una grave crisis económica y la demanda de viajes al exterior pues se ha reducido ostensiblemente, ¿verdad? La cooperación al desarrollo que hace España-Cuba es muy limitada. Es muy limitada y no está correctamente estructurada. No hay una, digamos, una gran cantidad de recursos destinados a Cuba, y la mayor parte de esos recursos yo creo que ni siquiera llegan a su destino, son utilizados por el régimen en su beneficio propio. España está perdiendo posiciones muy importantes en Cuba, y yo creo que es una lástima, y creo que va a perder más todavía, porque la política española hacia Cuba en estos últimos años ha cambiado radicalmente, y va en una línea que no es quizás la más adecuada para el marco de una relación entre una nación democrática, como es España, constitucional, democrática y plural, con una dictadura comunista. Yo creo que España debería de replantear seriamente el marco de sus relaciones y situarlas en un nuevo esquema que permita tratar a Cuba como lo que es.
Exactamente. Gracias, profesor Elías Amor, como siempre, un placer. Vámonos a una pausa. Regresamos aquí en Cuba al Día, en esta tarde de miércoles 23 de julio.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy en Contacto Cuba, entérese cómo los cubanos debaten desde Cuba y desde el exilio la necesidad de una nueva constitución. Aquí en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 2:30.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Todos los sábados y domingos por la tarde podrá escuchar a los mejores equipos de las Grandes Ligas, echando el resto para mejorar su posición.
Esto tiene un buen sabor, aquí.
mismo sea un juego dentro de la misma liga o un partido interligas, usted podrá escuchar toda la emoción del encuentro por Radio Martí.
Hombre en segunda, rugen los clavos sobre la ardiente arena. Parece un yanqui o medias rojas, cuidado que se la roba.
Escuche la narración y comentarios los sábados y domingo a las 4 y 5 de la tarde y los miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda estos juegazos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 23 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos a ver si establecemos comunicación con Caracas para tener alguna actualización de lo que ha estado ocurriendo, lo que sería esta la primera jornada del juicio contra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y cuatro estudiantes venezolanos. Mientras tanto, Omar, esperamos por la producción. En un día, la verdad que con muy pocas noticias, no deja de ser significativa, la que yo diría, fuera de la visita del primer chino a La Habana, este escándalo que se ha desatado en Bolivia, con básicamente el secuestro de una niña boliviana española, hija de un ciudadano español y una doctora boliviana, que no estoy seguro, quizás estudió también en la Escuela de Medicina en Cuba, pero que aparentemente con la complicidad de Rafael Dausá en el 2006, en aquel tiempo, embajador cubano ahí en Bolivia, un viejo oficial de la inteligencia cubana, usaron una aeronave, no con propósitos comerciales, sino para el transporte de colaboradores, para encubiertamente llevarse la niña a La Habana. Es todo un escándalo. Hay un tribunal boliviano que ha acusado a Cubana Aviación, y es bueno destacar, tú que has estado siendo el caso, Omar, la labor de este padre, que con sus propios recursos, todo lo que ha logrado alcanzar y hasta dónde ha llegado estos cuatro años.
Bueno, lo más importante incluso es que el tribunal dictó sentencia, es decir, responsabiliza a Cubana de Aviación por el prácticamente el secuestro de la niña, y lo único que queda ahora es por determinar cuánto le tiene que pagar Cubana de Aviación a este padre. Yo creo que esto puede sentar un precedente. Este no es el primer caso de este tipo, ¿no? Y seguro que hay algunos otros padres por ahí que saldrán a la luz o que pueden aprovechar esta oportunidad y salir a la luz para presentar demandas similares. Evidentemente esto es un modus operandi del régimen castrista.
Y interesante, el gobierno cubano tan preocupado desde la época por el regreso del niñito de Elian González, pues ahora es cómplice de la separación de un padre y una niña. ¿Qué te parece?
Otro dato importante a decir es que el padre tenía la custodia de la niña. Uh-huh. Por eso es que la niña fue secuestrada, fue sacada sin conocimiento de las autoridades bolivianas. Evidentemente, teniendo en cuenta quién gobierna en Bolivia, pues posiblemente haya existido complicidad, que creo que esto es otro paso que tendría el padre que demostrar en su lucha por recuperar a la niña. Ahora de lo que se trata es la demanda contra Cubana de Aviación, pero el hecho de que se establezca de por sí que hubo un secuestro abre paso a muchas más posibilidades de investigación.
Bueno, tenemos poco tiempo, pero vamos a continuar aquí en nuestro análisis noticioso. Vamos a ver en qué concluye esta situación con lo de la niña. Sumado a esto, Omar, no hemos tenido la posibilidad de establecer contacto con la doctora Eleni Rodríguez. Evidentemente debe estar en corte a esta hora. A ver qué va a ocurrir. Lo último que supimos, Omar, fue a través de la corresponsal de Radio Martí, Aymara Lorenzo, en el noticiero del mediodía, que también tú eres parte del elenco, le dio el reportaje a nuestra colega Margarita Rojo de que había presentado una moción el abogado de la defensa de Leopoldo López, acusando a la jueza que preside el tribunal de estar complotada, de ser cómplice y simpatizante abierta de una de las partes, en este caso el gobierno de Nicolás Maduro, y que por ende ella, el abogado de la defensa consideraba que no sería justo para su defendido. Esto va a llevar un análisis del tribunal si tiene consecuencias y se le puede dar seguimiento a esta moción presentada por la defensa, y hasta que esto no ocurra de una manera u otra, pues no comenzará el juicio.
Yo creo que fue una movida muy inteligente, teniendo en cuenta un caso tan complicado como este, donde bien estábamos hablando, una de las partes es el gobierno y un país como Venezuela, donde prácticamente el sistema judicial es un rehén del propio gobierno. Yo creo que la movida es interesante. Primero ataca a uno de los baluartes del caso que quiere presentar el régimen, que es precisamente la jueza. En este caso no es el fiscal, sino el problema fundamental es tener una jueza parcializada. Que esto tal vez no sea la solución definitiva, que se coloque una nueva jueza que también puede estar parcializada, pero por lo menos siente un precedente en los términos legales. Sentar precedente es bien importante, porque esto permitiría tal vez a la defensa acudir al mismo recurso en caso que considerara lo mismo con la nueva jueza, y restringe un poco el margen de maniobra del régimen de Maduro y de la propia fiscalía.
Bueno, pues casi nos tenemos que ir a la pausa, pero vuelvo al busto, porque esta estatua de bronce, la verdad que ha hecho...
Pesa mucho.
No, pesa mucho y ha hecho énfasis, le llamó la atención al mandatario chino. Fíjate, te voy a leer textualmente lo que dijo el presidente de la República Popular de China. Fue un gesto sumamente, y cito textualmente para nuestros oyentes, fue un gesto sumamente amistoso. Ha dicho el presidente Xi Jinping, el obsequio del busto de bronce del compañero Fidel, que pesa 175 kilogramos y que según el mandatario de la nación asiática, parece más aquel Fidel joven que al parecido actual.
Bueno, para que se llevara tal vez un buen recuerdo, repito, el problema es que es un encargo bien pesado. Caramba, si le van a cobrar por libra a Jinping, el asunto de estar de Jinping de verdad, porque sinceramente, cargar un busto de 175 libras.
Kilogramos. Casi 300 libras.
Desde Cuba hasta China, de verdad que es un asunto peliagudo. Yo creo que forma parte, independientemente de todas las aristas cómicas, de un intento tal vez de recuperar un poco la mitología del castrismo encarnada en este individuo.
Omar, nos queda un minuto. Un tópico muy importante de la realidad cubana de hoy, y será tópico de Cuba al Día cuando ocurra el 16 de septiembre. Hoy ha salido a la publicidad la Universidad Internacional de la Florida, la Escuela de Leyes, precisamente, está convocando un seminario de académicos para analizar el contexto actual de la ley de ajuste cubano. ¿Cómo ves esto? En los últimos días, incluso el senador cubano-americano Marco Rubio ha estado pronunciando que se necesita, pues, revisar la vigencia de la ley de ajuste cubano. ¿Cómo ves tú todo esto?
Bueno, yo en un minuto, con el perdón del senador Marco Rubio y todos los doctos e ilustres conferenciantes que participarán en este evento, diría que no hay que hablar tanto. La ley de ajuste cubano fue emitida porque en Cuba existe una dictadura totalitaria. Esa dictadura todavía existe en Cuba. No hay que revisar la ley de ajuste cubano. Si quieren perseguir a los que viajan a Cuba, eso es otra historia. Cuba sigue siendo un estado totalitario por definición, por la constitución socialista. Por lo tanto, la ley mantiene su plena vigencia.
Gracias, Cari Roque, extensivo al profesor Elías Amor. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Nos vamos a una pausa informativa. Del regreso, nuevos invitados de la sociedad civil aquí en este Cuba al Día, miércoles 23 de julio. Regresamos, Juanito, en breve, luego de las noticias. Bueno, en breve, aquí en nuestro espacio Cuba al Día de este miércoles 23 de julio, mi colega Omar López y quien les habla, Tomás Cardoso, estableceremos contacto, Dios mediante, con Isla de Pino, la ahora llamada Isla de la Juventud, con el periodista independiente, pues Adel López, que acaba de regresar luego de estar acá en el sur de la Florida recibiendo entrenamientos, y nos va a contar cuál es la situación que ha encontrado allá de regreso a casa. Omar, antes de irnos a hacer una pausa e ir a Isla de la Juventud, hay toda una polémica en México con el tema de Pemex, los sindicatos, la reforma. Esto es un viejo tema. ¿A dónde va a dar esta polémica? ¿Cómo tú ves la participación de los sindicatos en todas las reformas que se quiere hacer dentro de una empresa que fue nacionalizada ya hace muchos años y es un símbolo en México?
Bueno, hay que recordar primero el contexto histórico, ¿no?, en que se produce esta reforma. Recordemos que la nacionalización de la industria petrolera mexicana fue la gran bandera de Lázaro Cárdenas.
Exacto.
Entonces, eso es como un símbolo de la revolución
mexicana.
Y entonces es sintomático que el Partido Revolucionario Institucional, que se, como su nombre lo indica, se presentaba como la institucionalización de la Revolución Mexicana, pues ahora vaya a privatizar Pemex.
Muy irónico esto.
Muy irónico, pero además lo significativo de esto es que desde que el PAN asumió el poder, el Partido de Acción Nacional, que es el único de los tres grandes partidos mexicanos que no utiliza el nombre de la Revolución, puesto que el otro se llama el Partido de la Revolución Democrática, de la izquierda, PRD, cuando el PAN quiso hacer esto mismo, fue acusado de derechista, de vendido al imperio. Resulta que ahora el PRI es el que esgrime esta bandera y se puede hacer. Los sindicatos en este contexto, recordemos que los sindicatos mexicanos son un coto privado de la izquierda. Durante años, bueno, el secretario general de los sindicatos mexicanos, Fidel Velázquez, que por cierto llevaba el nombre de aquel triste señor, en México siempre decía, nosotros también tenemos nuestro Fidel y también ha sido presidente de por vida, porque de por vida.
Vitalicio,
hasta que se murió. Los sindicatos eran prácticamente un brazo del PRI. Era un brazo laboral, en algunos casos un brazo hasta de hacer brigadas de respuesta rápida, algunas que otras historias tenebrosas.
Oye, una similitud bastante con Cuba.
Similitud, era prácticamente el mismo esquema en la relación
con la Central de Trabajadores de Cuba.
Entonces, los sindicatos están inmersos ahora en este nuevo esquema del PRI, que parece haber abandonado las prácticas de esta izquierda corporativa que representaba tradicionalmente, y por supuesto quieren esgrimir la bandera de las conquistas del pueblo, etcétera, etcétera, pero esto no encaja en las realidades del mundo moderno. Se está hablando de que las acciones de Pemex van a subir estrepitosamente, casi hasta $10 desde el momento en que se anunció esta privatización. Así que en definitiva es bueno para México como país, pero hay que recordar siempre que esta no era la bandera del PRI, esta era la bandera del PAN.
Excelente análisis, como siempre, Omar. Vámonos a una pausa. De regreso, ya en línea telefónica, nos dice la producción, tenemos a Adel López desde la isla de Pinos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Todos los días, de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Bueno, ya de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, mitad de semana, 23 de julio del 2014. Los acompañan mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación directa con Isla de Pino, con el activista y periodista independiente Adel López, quien el pasado sábado pues regresó allí a la isla luego de pasar un tiempo acá pasando seminarios, cursos en el sur de la Florida. Adel, buenas tardes y bienvenidos a tu casa.
Buenas tardes a ustedes y a todos los radio oyentes que nos escuchan.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue el regreso? Antes de empezar a contarnos las penurias, sé que la cosa está complicada. ¿Cómo ha sido tu reinserción allí a la isla?
Bueno, te diré que mis hermanos de lucha aquí están muy contentos de que hayamos regresado y nos incorporemos de nuevo a esta lucha tan dura que estamos llevando aquí en este país, sobre todo aquí en Isla de Pino. Hay que salir un tiempo del país para ver lo rápido que se está deteriorando la sociedad cubana, lo rápido que se está deteriorando toda la infraestructura de este país, que para nada le interesa a este gobierno que está pasando, y nos estamos encontrando aquí con una situación bastante difícil, bien dura y bien fea. Está declarada la cuarentena aquí en Isla de Pino, tenemos una epidemia bastante diseminada de dengue y cólera, bastante. Está en el país también, en diferentes provincias del país.
¿Cómo? Adel, antes de pasar con Omar, me gustaría que me clarificara. Fue declarada la alerta epidemiológica. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Lo publicaron ellos oficialmente?
Bueno,
¿en qué medio?
Hoy mismo, casualmente, que me puse a escuchar las noticias que estaba anunciando la estación de radio, Radio Caribe, aquí en la isla, y estaban ya reconociendo oficialmente que estaba que estaba diseminada por toda la isla las enfermedades y que estábamos en estado de cuarentena. Ya ellos confirmaron oficialmente, que no creo en esa cifra porque yo pienso que son muchas más, lo que pasa que la costumbre del gobierno no dicen siempre la cifra real, pero ellos reconocieron ya oficialmente 62 casos confirmados de dengue y más de 800 sospechas, en sospecha que están bajo las investigaciones pertinentes. Se está hablando por ahí en la población de incluso de muertes que no han sido anunciadas oficialmente, pero que parece ser cierta que han sucedido.
Ahora, Adel, una pregunta que se me ocurre. Estabas mencionando al principio, yo creo que es un hecho muy cierto, ¿no?, que cuando uno sale de Cuba un tiempo y regresa, pues se da cuenta del grado de deterioro, ve en la realidad cubana desde una óptica diferente. Yo creo que tal vez una de las ventajas más grandes que representa poder salir de Cuba y volver a regresar, porque cambia la óptica de los propios acontecimientos dentro de la isla. Pero más allá de la situación difícil que la reportan todas las personas que regresan y la ven incluso más difícil de lo que la veían antes, mi pregunta va en el sentido que tal vez es lo que determina la salida de ustedes como activistas, salir de Cuba, recibir conocimiento y regresar a Cuba con esos conocimientos. ¿Cómo entonces cambia la dinámica de trabajo? ¿Cómo cambia la visión, la orientación, a no solo decir lo malo que está pasando, sino a buscar formas de remediar esos males que ocurren en Cuba?
Por supuesto que ese fue uno de los objetivos fundamentales que fuimos nosotros buscando allá. O sea, el conocimiento y el convencimiento de cómo debemos hacer las cosas y cuándo debemos hacerlas. Las personas aquí en Cuba están muy desorientadas, están muy desinformadas, y nosotros somos un vehículo ahora muy importante de información, porque le estamos enseñando a las personas cómo es realmente, cómo funciona una sociedad realmente civilizada, una sociedad donde realmente se respetan sus derechos, y cómo son y cuáles son las vías para reclamar y para lograr que esos derechos también nos toquen a nosotros.
Adel, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se convence a la gente? No solo informarlo, sino informarlo para que actúe, que yo creo que es lo que marca la diferencia.
Por supuesto. Ese es el objetivo final. Y muchas personas se están uniendo, nos están preguntando y están buscando en nosotros. Están buscando en nosotros esa orientación y esa forma, esa información de cómo debemos hacerlo y cómo lo podemos hacerlo. Y por supuesto que estamos haciendo llegar esa información y lo estamos sumando a nuestras organizaciones. Estamos sumando números de personas que van a un momento determinado, van a salir con nosotros a la calle a marchar y van a dirigirse a las organizaciones y a las entidades estatales aquí, y yo estoy seguro que a partir de este momento van a tener un arma más en su mano de la forma de llegar a donde tenemos que llegar de verdad para lograr lo que vamos a lograr en este país y lograr una sociedad, si no es igual o por lo menos similar o superior a la sociedad en la que conocimos allá en Estados Unidos y con la dignidad que viven los ciudadanos de cualquier parte del mundo que viven en ese gran país.
Bueno, vamos a regresar al tema epidemiológico, Adel. la declaración por parte de las autoridades pineras de la cuarentena producto del dengue y de lo que ellos llaman, pues, EDA, enfermedades diarreicas agudas. ¿Qué significa esto de las cuarentenas? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí? Bueno, ¿qué esto significa en cuanto a venta de alimentos, el trasiego de mercancía en la calle, limpieza, alcantarillado? ¿Cuál es el escenario que hay ahí? Bueno, ¿y qué campaña tú estás viendo? ¿Cuándo fue que se declaró la cuarentena?
Bueno, ya cuando nosotros arribamos aquí al municipio, ya estaba declarada la cuarentena. Incluso lo notamos en el momento en que fuimos a abordar la embarcación en la que nos trasladamos de Batabanó, todas las medidas sanitarias que tenían allí, incluyendo un termómetro que te ponen a subir, o sea, estar sentado en la embarcación para saber la temperatura y saber si usted puede estar contaminado, si tiene alguno de los síntomas. La venta de alimentos en la vía pública por personas particulares está prohibida. Han tomado toda esa medida. Las cuadrillas de inspectores de la gente de epidemiología, de higiene y epidemiología, conocido aquí como la gente de mosquito Aedes aegypti, visitando las casas y obligando a las personas incluso a que le permitan el acceso a su vivienda. Nosotros tuvimos incluso una situación aquí que fuimos advertidos, ¿no?, porque nosotros no entendíamos que fuera necesario que nos revisaran o nos inspeccionaran nuestra casa cuando todas las calles y los lugares adyacentes a la calle están llenas de agua estancada. Cuando existen en este municipio, o sea, en la ciudad solamente de Nueva Gerona, cuatro cochiqueras colectivas que están insertadas dentro de zonas que están muy pobladas. Y estamos conviviendo aquí con todo ese tipo de situaciones, con cuatro cochiqueras en la ciudad solamente de Nueva Gerona, que estamos conviviendo con toda esa pestilencia, con toda esa mala condiciones higiénicas. Y cosas así no entendemos que debe partir, las primeras medidas deben partir desde el gobierno, no, y hacia el gobierno, no hacia las personas, hacia las casas, hacia las viviendas, donde van a molestar la tranquilidad de las personas en sus hogares.
Ahora, Ade, ¿cómo ha impactado esta cuarentena de la que tú hablas, digamos, a la mercado local, el cuentapropismo, la alimentación? Porque se sabe que mucha de la gente, pues, soluciona su déficit alimentario, pues, con estos pequeños puestos y gente que está vendiendo cosas en la calle. ¿Cómo ha impactado esto y cómo lo ha recibido la gente?
Por supuesto, el 70-80% de las personas solucionan el problema de su alimentación con estos cuentapropistas, con estos particulares. Al suspenderse la mayor parte de las licencias ahora o de las autorizaciones para vender alimentos, hay que estar aquí en la isla solamente y vivirlo para saber realmente lo que está pasando aquí. Hay un nivel de decepción, desilusión entre las personas, un nivel de miseria y un nivel de abandono hasta para con sus propias situaciones y un nivel de hasta cierto punto de resignación, que debemos romper ese nivel de resignación que tiene la gente, porque la isla realmente es un lugar que yo lo considero que hay una hambruna muy grande. Yo lo comparo a veces, de cierta manera, con la hambruna que se sufre en África. Aquí el agua que se consume aquí en Gerona es un agua que prácticamente no lleva ningún tratamiento. Consumimos el agua directamente de la pila y esto es una de las cosas que conlleva un mayor peligro de que se propague la epidemia. Realmente no hay voluntad de aquí de resolver ese problema. Eso es un problema muy viejo ya, de muchos años, y nunca se ha resuelto. Las aguas bañales están contaminando, están pasando por encima de las vías de los acueductos, de las aguas potables, y no, ellos no tienen la manera ni siquiera la intención. Todo es pura propaganda, todo es, pues, hemos visto muchas cosas que están pasando aquí, que han crecido los problemas. Para nada se han resuelto ni siquiera el 1% de los problemas que está presentando la población pinera. Al contrario, hay un nivel de disgusto muy grande. Vamos a actuar y vamos a seguir actuando sobre ese disgusto de la población, porque es una de las maneras que tenemos de hacer que en un momento determinado las personas, los pineros, se den cuenta de que la única vía que tenemos para resolver estos problemas es sumándonos a las protestas populares, es lanzándonos a la calle y terminando de una vez por todas con el sistema este que nos está aplastando aquí como cucaracha.
Bueno, gracias por este reporte, Adel, pero en lo que nos queda, me gustaría... tú tienes una situación atípica, porque no muchas personas de Isla de Pinos han tenido la posibilidad que tuviste tú, de venir aquí al activismo, a formarte, a entrenarte, a estudiar acá en el sur de la Florida y regresar. ocurre mucho con otras partes de Cuba, pero no creo, creo que eres el único caso de ahí en la isla. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te preguntan las personas ahí a tu regreso? ¿Cuál es el interés de las personas por tu viaje acá? ¿Qué es lo que más le interesa a los pineros ahí que han conversado contigo?
Hay muchas situaciones que la gente le trae la curiosidad. En primera, la gente quiere saber cómo son las personas, cómo son los cubanos que viven en Miami, cuál es la realidad de los llamados mafiosos de Miami que conocimos allá. Y le estamos explicando que nada que ver con mafia, que al contrario, que son las personas más generosas, más patriotas y más amenas y cariñosas que hemos conocido. Ojalá y todos los mafiosos de aquí de Cuba siquiera tuvieran un 10% de los valores que tienen esas personas. Y eso por una parte desde el punto de vista de la sociedad civil. Les explicamos ahí cómo funciona todo, toda la sarta de mentiras que se dice aquí sobre los cubanos que viven en Miami, pero sobre todo los cubanos, todo lo que protege ese gran país, o sea, ese gobierno a sus ciudadanos, todas las medidas que toma para que los ciudadanos no sufran lo que sufrimos nosotros aquí en Cuba, el nivel de cuidados que tienen las personas, el nivel de respeto con que se tratan los ciudadanos en ese país, el nivel de limpieza, de higiene, la forma en que el nivel de, ¿cómo decirte?, satisfacción de las necesidades más elementales de los seres humanos. Todas son cosas que son desconocidas por aquí, porque la propaganda castrista comunista dice muchas mentiras y engaña mucho. Los ciudadanos cubanos, el 99,9% están engañados sobre la realidad de Estados Unidos, la realidad del resto del mundo y la realidad incluso existente aquí en Cuba.
Ahora, Adele, y vamos a hablar del otro lado, ¿no? Tú, a tu regreso, ¿cómo tú ves la situación? Más allá de los problemas estos que hemos hablado, económicos, estos problemas que hemos hablado de epidemias, etcétera. Pero ¿cómo tú ves la isla ahora? ¿Cuál es tu visión de trabajo? ¿Qué llevas de nuevo en términos concretos? Algo que nos pudiera decir. ¿Qué iniciativa nueva llevas hacia la isla?
Por supuesto. Mire, en primera instancia te voy a decir algo que es algo por lo que hemos estado luchando muchos años y lo hemos logrado. Era lograr que todas las organizaciones opositoras de la isla pudiéramos sentarnos en la misma mesa y conversar y hablar en el mismo idioma y hablar de unidad como lo hemos hecho en estos días y a tan pocos días de haber regresado de ese país con las experiencias que adquirimos y otras herramientas también que trajimos con nosotros, hemos logrado que todas las organizaciones por primera vez en la historia y definitivamente nos sentemos en la misma mesa, hablemos en el mismo idioma y tracemos una estrategia común para resolver la situación que existe en este país y esa misma idea la vamos a transmitir a partir de este momento al resto del país y todo nuestro esfuerzo lo concentraremos en lograr ese objetivo.
Adel, ¿cuál es esa estrategia común? ¿En qué consiste?
La estrategia común consiste, y sin dar muchos detalles para no alertar a quienes no quieren que esto suceda, en primera es lograr la unidad. Mira, en Cuba la oposición que hay actualmente es una oposición muy fuerte, solamente que estamos desunidos y estamos trazando estrategias diferentes y actuando en diferentes momentos y en diferentes direcciones. Si eso logramos nosotros, los que lideramos alguna de estas organizaciones, algunos de estos movimientos, si logramos hacer cosas, o sea, en común, yo creo que la fuerza se va a notar mucho más, va a crecer mucho más el resultado como tal de lo que queremos lograr, que es terminar con el régimen totalitario. La única manera en que podemos lograrlo es unirnos. Si no nos unimos, traemos un arma muy bastante fuerte que es parte de todas las acciones que tenemos convocadas. Es un hermano nuestro que vive allá en Miami, que radica allá en Miami, que se llama el Zenén Pérez Llera, nos dio una herramienta bastante muy útil que nos va a hacer para nuestra lucha, que es la UNO, la Unión Nacional Opositora, que si lo logramos, que todas las organizaciones trabajemos sobre ese punto, se van a lograr muchas cosas en este país y en muy breve tiempo.
¿Cómo tú crees que se pudiera lograr esto? Esto es un sueño largamente acariciado, pero en realidad, y también la experiencia histórica enseña que si no se cuentan, digamos, con un programa apropiado, una identidad apropiada, símbolos, etcétera, ¿cómo se podría lograr esto, empezando, digamos, en la Isla de la Juventud, donde tú estás?
Mira, nosotros estamos implementando aquí, en este momento, y como acción principal y importante para nosotros, es lograr que la acción que estamos llevando a cabo, que es el paro nacional en Cuba, que ahora a nuestro regreso se están sumando muchas personas de manera masiva que están interesadas en sumarse al paro nacional. Y si trabajamos, seguimos trabajando en esa dirección con fuerza y se logra implementar el paro, que me parece a mí que es la herramienta que tenemos en este momento y es la acción más de más envergadura que vamos a llevar a efecto, se va a paralizar el país en muy breve tiempo. Hay muchas personas interesadas en sumarse y pensamos hacer en estos días, centrar todos nuestros esfuerzos en esta acción para lograr nuestro objetivo.
Gracias, Adel López, periodista independiente, opositor, contándonos de su regreso el pasado sábado allá a la isla de la Juventud. Muchas gracias a ti. Continuamos aquí, Omar López Montenegro, y quien les habla, Tomás Cardoso. Este tema, Omar, de crear una unión opositora, como tú lo planteaste muy bien, es un viejo sueño que viene desde los inicios de la disidencia y que realmente nunca se ha concretado. Ha habido múltiples intentos.
Bueno, el problema fundamental es lo que enseña la historia, cuando tú ves los ejemplos de Polonia, de Serbia, los propios Estados Unidos, es decir, en los movimientos no violentos, las uniones no surgen de forma estructural. No porque tú determines una estructura y pongas 4 o 5 gente y ya creas una unión. La unión surge generalmente cuando surge un proyecto viable. Cuando este proyecto genera una victoria y entonces todas las fuerzas se unen alrededor de esta victoria. Mencionemos la campaña de los autobuses en Montgomery, tras el suceso de Rosa Parks, las huelgas en Danz, tras las huelgas de solidaridad, tras el triunfo de la huelga en Danz, es decir, tras el éxito de Opor en Serbia, la creación del secretariado de Opor, es decir, tiene que producirse un evento, un proyecto, una campaña a la cual todas las personas se puedan sumir. No hay estructura ni formulación política que pueda atraer a todo el mundo.
Bueno, ya tenemos aquí a Lisandra, dando la bienvenida a nuestra colega Lisandra Díaz. Viniste, pero no lo suficientemente temprano para darnos una explicación que nos debes. A mí no se me olvida.
Qué barbaridad. Ustedes lo hacen a propósito para que yo no pueda hablar.
Pero a mí tampoco mañana, se me olvida.
Yo mañana lo intento
mañana.
Yo mañana lo intento de nuevo.
¿Qué nos tienes?
Tengo de todo un poco. Por ejemplo, la nota más leída, empiezo con ella, es esta que pertenece, este reportaje que pertenece a la serie especial Boom Inmobiliario, a la cubana. Sí, Montenegro, si no me mires así, a la cubana. Y en esta ocasión se titula ¿Quiénes compran las casas en Cuba? Y esa es la pregunta que responde este reportaje de contactos que hicieron los autores de la nota. Se pudo llegar a la conclusión de que la mayoría de los compradores, al menos en los papeles, son cubanos. Pero en la mayoría de los casos, las casas son financiadas por familiares que residen en el exterior o extranjeros con los que se han casado y formado una familia en la isla.
Tú sabes que esa frasecita, a la cubana, a mí me asusta cuando dicen boom inmobiliario a la cubana, porque me recuerdo de las hamburguesas a la cubana, el bistec de frazada a la cubana. Entonces siempre me da esa imagen de algo raro.
Y las croquetas explosivas a la cubana. Por cierto, hablaba yo con Juan Almeida, que lo felicité, excelente reportaje. Ahí vienen otras partes en una serie. Yo en lo que más interesado estoy, Lisandra, es en la parte legal, la legalidad, porque no está claro para mí el inversor extranjero qué garantía tiene de ejercer derecho de propiedad dentro de Cuba.
Esa es una de las interrogantes que quedan sobre la mesa, Tommy, y con una de esas que cierra esta pieza, porque muchos, el gobierno cubano con la nueva ley de inversión extranjera pues está tratando de atraer a todos estos empresarios a Cuba, y una de las preguntas primeras que hacen es cómo podemos nosotros comprar casa en Cuba, cómo podemos establecernos, vivir con comodidad allá, y es la pregunta que siempre intentan evadir los funcionarios, al menos hasta el momento, según las fuentes que se contactaron para este trabajo.
Se nos acabó el tiempo, ¿algo más?
Hay de todo en nuestra página, queden con la invitación de entrar martinoticias.com, esa es la dirección nuestra. También pueden seguirnos a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.
Gracias, Lisandrita. Extensivo a Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juan Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer haber estado con todos ustedes, Tomás Cardoso. Esperándolo mañana, de vuelta, como siempre, a las 3.